La edad vale madres. Eso es lo que dice mi invitada de hoy, Gloria Calzada. Y saben que yo la acompaño. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una mujer que le dio la bienvenida a la madurez de la mejor manera. Fíjense, ella es una personalidad en su país, México. Es presentadora de televisión, productora, guionista, escritora y coach. Pero Gloria Calzada decidió vivir sin etiquetas después de pasar por procesos profundamente transformadores en su vida, en donde aprendió a hacerle caso a su intuición. Gloria nos invita a organizarnos de cara al futuro para no depender de nadie y para tomar nuestras propias decisiones sin que nadie las determine. Que entendamos finalmente que llegamos a este mundo solos y que contamos es con nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a resolverla y no esperar a que nadie venga a rescatarnos. Y así, con esa conciencia, nosotras las mujeres podemos dejar de sentirnos víctimas. Su historia es maravillosa y nos recuerda que nada de lo que nos pasa es tan grave como lo vemos. Ella se cayó y se levantó muchas veces y con esta conversación le vas a perder el miedo a esas caídas o a esos huecos donde a veces pues es inevitable caer. Ella se reinventó, ya escribió el libro La Edad Vale Madres, tiene un exitoso canal de YouTube llamado Puro Glow y no le tuvo miedo a empezar de nuevo, a hacer cosas distintas y a celebrarse, no importa la edad que tenga. Miren, yo les recuerdo, antes de dejarlos con esta conversación deliciosa, que pase por endefensapropia.com y ahí se sumen a todo lo que le estamos ofreciendo en nuestra página web. Van a encontrar los más de 90 episodios que tenemos del podcast. Ahí se pueden suscribir a mi newsletter, totalmente gratis, para recibir semanalmente un email con recomendaciones y cosas que voy descubriendo durante la semana y que quiero compartir, por supuesto. Y también, lo más importante es que te puedes hacer miembro de la comunidad de En Defensa Propia. Si eres miembro de la comunidad, vas a tener early access de los episodios, talleres dictados por mis invitadas, contenidos exclusivos de los episodios, descuentos y sobre todo la posibilidad de conectar con una comunidad increíble que crece semana tras semana y que nos hace sentir que no estamos solas. Bueno, ahora sí, disfruten a esta mujer, a Gloria Calzada, a ver si aceptan su invitación de hacernos cargo de nosotras mismas en defensa propia. Bienvenida Gloria Calzada a En Defensa Propia.
Hola Erika, por fin nos conocemos o estamos frente a frente porque tu trabajo lo conozco desde American Idol hace muchísimos años. Me vi todos los capítulos y decía, vaya qué energía que tiene esa mujer. Y he visto en todos tus programas y todos tus procesos, pero pues nunca tan de cerca. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti Gloria. Ya para mí es un placer hablar con una mujer que ha vivido tantas transformaciones, ¿no? Tantas vidas en una sola vida y que además las has compartido sin ningún tipo de egoísmo. Y yo no sé si eso tú sabías, que esto de compartir iba a ser tan fructífero para tu vida, para tu carrera, porque quizás antes, sobre todo para una persona del medio, una persona pública como tú, con tantos años de carrera pública, eso antes no era como así, ¿no? Uno era como más cerrado y hoy en día eres todo lo contrario. Ahora, mientras más compartes, pues, más maravillas te encuentras, ¿no?
De acuerdo, 100%. Pero te voy a decir algo. A mí siempre me ha gustado compartir, por alguna razón. Yo creo que esa es parte de mi naturaleza. Y siempre me acuerdo que la gente me decía, ay, bueno, pero ¿por qué dices casi, casi que tus secretos y tus cosas cuando no se usaba hacer eso? ¿No? Yo decía, pues, porque descubrí, no sé, un maquillaje buenísimo. Te quiero decir que está bueno y ya, ¿no? Entonces, llevo haciéndolo siempre. Pero después, con el tiempo, he perdido toda clase de pudor. Y he entendido que realmente todo lo que hago, como lo hago de buena voluntad, con buenas intenciones, no tengo por qué no compartir las cosas. Claro que me guardaré aquello que me parezca como más delicado o personal, pero de ahí en fuera somos libros abiertos ya todos, porque si estamos pretendiendo que nos sigan muchas personas en nuestras redes sociales compartiéndoles detalles de nuestra vida, pues también tenemos que entender que aunque sí hay límites, pues hemos abierto esa puerta y te fregaste,
¿no? No, y tú también lo que has demostrado a lo largo del tiempo, Gloria, es que no le tienes miedo a nada. O sea, tú eres de las mujeres que ha llevado su carrera sin miedo. O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no lo sé, lo aprendo. Y eso es algo que inspira a, no solamente a la gente que trabaja en los medios, en cualquier lugar.
Gracias. Fíjate que yo viví con miedo toda mi vida. Crecí con miedo, me desarrollé con miedo. Toda la gran primera etapa de mi de mi vida profesional fue, digamos que, powered by fear, ¿no? A mí el miedo era el motor que me empujaba todos los días para tratar de no perder eso que no pensaba que era para mí, para tratar de que nadie se diera cuenta que era una equivocación, que me hayan dado a mí esa oportunidad en lugar de alguien más, pero mientras no se den cuenta, yo aquí estoy, entonces llego temprano, pero soy puntual y estoy preparada. Y entonces podría haber hecho exactamente lo mismo, pero sin haberlo padecido. Entonces el miedo sí fue parte de mi vida, pero lo eliminé. Eso sí que ya no existe. Yo ya no le tengo hoy miedo a nada.
¿Pero por qué eso vendrá, Gloria, con la madurez? ¿O es algo que decidiste trabajar?
En parte, pero sin duda alguna lo trabajé activamente en el proceso de coaching MMK, como sabes.
Con Alejandra.
Mi cercanía con Alejandra Llamas desde hace varios años es importante. Uh-huh. Y ha sido para mí no solamente una maestra, digo una amiga, sino una gran, gran maestra. Primero al observar su propia vida, porque la congruencia de esa mujer es alucinante. Entonces dices, claro, ¿no? O sea, esto no está en el librito que Alejandra escribió, nada más. O sea, uh-huh. Lo ves manifestado en su vida. Y entonces entre eso más que ya me hice la certificación, realmente aprendí que el miedo se puede eliminar y se puede quitar de en medio, porque nomás estorba y paraliza, y pues la verdad no tengo tiempo para eso.
Exacto, no, es mejor disfrutar el tiempo sin eso, aunque como dices tú, eso fue un motor para ti, o sea que uno puede utilizar el miedo como gasolina, ¿no? Como para romper tus propios límites.
Fue mi gasolina, pero es que insisto que podría haber hecho exactamente lo mismo,
sí,
disfrutando el proceso en lugar de padeciendo con miedo, con inseguridad, uh-huh. Sintiéndome que yo era un cervatillo silvestre sin protección alguna y una cosa muy extraña, digo, esos los viajes que cada quien tiene personales, pero sí, el miedo, fue mi compañero.
Y ya no está, gracias a Dios. Y sobre, te quería preguntar sobre las etiquetas, Gloria, porque te lo digo en mi caso y porque quizás venimos como del mismo medio, es algo que podría conversar contigo, que yo tuve por mucho tiempo unas etiquetas que eran de presentadora de televisión, de locutora, y tú también tuviste tus buenas etiquetas, ¿no? Una gran figura de la televisión, no solamente de México, ¿no? De Latinoamérica, del mercado hispano en los Estados Unidos. Trabajaste en editoriales de revistas también. O sea, ¿cómo hiciste con el tiempo para quitártelas, para vivir sin ellas, para que no fueran tan importantes?
Porque me di cuenta en la parte en la que interviene la madurez. La madurez es el mejor regalo. Por eso yo digo que le he dado a la madre. Porque la gente se preocupa por hacerse mayor cuando viene llena, plena de regalos. Entonces, te vas dando cuenta que realmente no es importante lo que opinen allá afuera. Que nada de lo que los demás piensen, pero mejor dicho, lo que tú creas que están pensando puede determinar los pasos que das y hacia dónde te diriges.
Sí.
Entonces, cuando vas cayendo en esa cuenta, te vas liberando muchísimo. Y nuevamente, por supuesto, de la mano del coaching, lo fui como concretando y aterrizando y entendiendo con una claridad impresionante. Y nuevamente uso la palabra liberar.
Cuando hablas de la edad...
¡Uy, no! Espérate, se metió una llamada. Perdón. Te juro que lo apagué.
Gloria, no te preocupes. Sé que te estás mudando. Yo acabo también de mudarme.
Ay, o sea,
la vida es así. Y bueno, mira, ves, uno se quita el miedo, uno lo intenta, uno va hacia adelante y ya está. O sea,
y pone modo avión.
Exactamente. Pero sabes que ahorita que dijiste que maduraste y tú eres una mujer que ha sido muy franca con la edad y también te has concentrado en demostrarle a las otras mujeres que no es tan grave, o sea, nadie va a escapar de envejecer, o sea, ¿quién se atreva a juzgar a alguien por estar envejeciendo? O sea, si todos vamos para allá. Pero cuando dijiste que es cuestión de madurar, tú puedes identificar un momento que tú dijiste, ya, o sea, ya yo maduré, ya esto me hizo madurar. No sé si es un momento o una edad, o sea, yo puedo decir momentos que me llegaron que fue así como que ya está, ya maduré, uf, perdí el juego.
Sin duda alguna, cuando me fui a Miami a vivir para trabajar en Univision y luego en Telemundo, el vivir sola en otro país, o sea, te pone una perspectiva inesperadísima, porque hay cosas que sabes que van a pasar, pero muchas otras que no. Y esas son las que de repente te colocan en un lugar en donde te toca verdaderamente sacar las armas más poderosas que tengas de subsistencia, de resiliencia, de estar alerta, de buscar alternativas, soluciones, desde lo doméstico hasta cualquier otro territorio. Entonces, me encantó porque siento que ahí yo me convertí en un mejor ser humano en muchísimos sentidos. Porque las etiquetas de las que hablabas antes, las traía paz, 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 paz. Y la única que se las había puesto era yo misma. Yo solita me hice ese favor.
Exacto. ¿No?
Yo tomé toda esa cantidad de decisiones porque la gente no tiene tiempo para estar pensando en la vida de los demás.
Pendiente,
¿no?,
de uno.
Por supuesto que no. Nos sentimos a veces demasiado importantes y pensamos que hay una conversación exterior acerca de nosotros. ¿Qué crees? ¿No? Entonces, fui aprendiendo todas esas cosas. Fui dejando ir esa atención que le ponía a lo que yo pensaba que pensaban acerca de mí, el mundo entero. O sea, sí. No sé, qué ego tan grande, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pero sí, en defensa propia. O sea, tampoco es malo. Lo bueno es darse cuenta, ¿no?, que tienes ese ego y el que está dominando tu vida. Pero cuéntame qué fue lo que te pasó en Miami, que creo que es una experiencia donde te agarró súper inesperada y en la cual yo me reflejo y me identifico mucho. ¿Y cómo cambió tu vida ahí?
Siempre he sido muy independiente. Sin embargo, estar en otro país y de repente sentirte sola, realmente fue ahí donde aprendí a ser ama de casa, porque yo antes, como que en México, aunque sí ya vivía sola y tuve mi divorcio y una serie de cosas, siempre tenía alguien que estuviese ahí para ayudarme, ¿me entiendes? Y en cambio en Miami, ráscate con tus propias uñas, brother.
Así mismo.
Do it your own. Exactamente. Entonces un día, me acuerdo perfecto, con un cólico espantoso, otra de los regalos de la vida, ya eso ya no existe. Uh-huh. En mi cuerpo, pero entonces me acuerdo un día que tenía un cólico espantoso, me quería morir, no tenía medicinas, porque aparte no te vendían medicinas, en Estados Unidos es difícil conseguir algo así,
para los antibióticos, sí,
todo eso. Uh-huh. Y entonces me acuerdo que estaba en el piso y llegó una señora que me ayudaba una vez a la semana, y yo estaba enrollada en la sala de mi casa, llorando y por supuesto conmiserándome de mí misma, ¿no? Pobre de mí. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No, un dramón espantoso. Y entonces me decía, ¿qué tienes? Le digo, es que tarará. Y no sé qué le habré contestado, porque además le sumé alcohólico, pues lo que se te ocurra. Y entonces me dice, pero chica, no te preocupes. No, o sea, llámale a un cítrico. ¿Y cómo? Que le llamara un cítico.
A un psíquico, vaya.
A un psíquico, pero ella le dijo cítrico. Y dije, ¿sabes qué? Estoy sola. Y todos estamos solos, Erika.
Sí.
Para efectos, ¿sabes?, reales y prácticos de lo que estamos conversando, todos estamos y vivimos solos. Podemos compartir nuestra vida en distintas categorías como la maternidad, ¿no?, la pareja, los padres, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero somos entes solitarios y aprender nosotros a resolver nuestra vida y no atorarnos en el proceso, victimizándonos, dándonos por vencidos y todo, es algo que vas aprendiendo cuando te das cuenta que nunca pasa nada y que nada es demasiado grave y que una vez que por tu vida han pasado una serie de eventos de todo tipo también y que siempre sales adelante y que todo se compone.
Sí, hay que tener fe que eso siempre es así, pero cuando estás en el momento y cuando estás en el hueco, es ahí donde uno tiene que aplicar las herramientas que tienes en tu vida para poder salir del hueco. El problema Justo. Es cuando no tienes esas herramientas. Y escuché tu relato sobre cuando perdiste tu trabajo en Miami y todo lo que eso desencadenó en tu vida, que al final trajo una bella transformación.
Siempre.
Pero que llegaste a un punto bajo. Cuéntanos de esa situación. ¿Dónde estabas trabajando?
Estaba trabajando en Editorial Televisa y... Y fue como una serie de eventos desafortunados, ¿no? Como de Lemony Snicket. Y yo había terminado un programa, de hacer el programa Hoy en Televisa, y entonces, o me terminaron, mejor dicho, porque iba a haber cambios muy grandes, lo que sea. Alguien me sugiere que me vaya a Editorial Televisa, perfecto. Y yo iba originalmente hacer como asistente primero o algo así, o aprendiz de la mera vicepresidenta editorial de ahí, para aprender, digamos, todas las tramas del mundo editorial y a lo mejor encaminar mi carrera hacia ese mundo.
Sonaba espectacular, ¿no?
Claro, ¿no? Pero entonces el día que llego, yo no sé cuánto tiempo tengamos, tú me vas diciendo. Y no,
claro, entonces,
porque esto puede durar un tiempo.
No, tenemos tiempo.
Llego y ya conozco a esa señora, una mujer mayor, muy mayor, dulce, encantadora. Y entonces, en ese instante me dicen, ¿qué crees? Acaba de renunciar la directora de la revista TV Novelas y pues vas. Uh-huh. Pero si mi vida ha hecho una revista, yo no sé ni qué onda, ¿no? Total, me aventaron al ruedo, me apoyé en el equipo que había ahí y fui avanzando como fui pudiendo, aprendiendo efectivamente, como decías al principio, ¿no? Si no sé, yo aprendo.
Claro.
Y pongo atención y abro los ojos y soy
curiosa.
Qué
buena actitud, sí.
Y absorbo todo el tiempo información, siempre, uh-huh, siempre, siempre. Y esa es también parte de mi naturaleza. Y con el tiempo resulta que me decía esta señora que yo era una maravilla, que era una publisher, que ni siquiera era una directora de revista, que porque mis ideas y que porque mi revista eran la maravilla y todo perfecto. Hasta que un buen día me llaman de la oficina para decirme que mi revista es una cochinada, que nadie quiere trabajar conmigo y que me vaya en ese instante de la compañía.
¡Qué locura!
¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿No? Entonces así hubo un pequeño golpe de estado. Pero además yo soy re buena gente, cabe mencionar. Entonces,
claro,
que la gente no quiere trabajar conmigo, ni siquiera me lo creí, porque yo sé que no es así. Uh-huh. Y porque soy una buena compañera de trabajo y una jefa, además, muy, muy, muy fácil de marear.
Muy bien, hay que conocer sus debilidades.
Es la verdad, es la verdad. No, o sea, sí, claro que puedo liderar un equipo de trabajo, pero también sé que soy un corazón de pollo, etcétera. Total, me pasó eso y entonces en 10 minutos me quedé sin trabajo, pero aparte me echaron, pero aparte me dijeron que me tenía que ir en ese momento de las instalaciones. Entonces, literalmente, ¿no? Esta escena de llevar tu cajita
con tus cosas,
¿no? Tu florecita, tal cual. Y no era la primera vez, pero esa es otra historia. Y entonces, me fui a mi casa y dije, ok, es tiempo de tomar nuevas decisiones. Pero así, ya no me quedé lamentándome, echándole la culpa a alguien, tratando de descubrir en qué momento esto sucedió y quién lo orquestó. Porque es que ese tipo de cosas quitan mucho tiempo, energía. Y esas respuestas, si es que llegaras a tenerlas, no te sirven para nada, porque ya sucedió.
Ya pasó, claro.
Entonces aquí estoy, hoy aquí, ok, perfecto, proceso está... Este momento, este shock, ¿no? Te echas unos drinks y ya, ¿no? O sea, te echas una copita de vino, lo que sea, te relajas.
Una botella, dos botellas, porque una copita no creo que haga nada en un momento como ese.
No. Y yo, digamos que, sí, eso es agua, ¿eh? Ay, yo sí me tomo mis copitas, me gusta muchísimo tomarme mi vinito. Uh-huh. Y ya, para no hacerte más historias, finalmente... pues me echaron y entonces dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Vivo en Miami, no tengo dinero, estoy pagando la hipoteca de esta casita, voy como a la mitad, ¿no?
Imagínate.
Y, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y ya tomé decisiones, pues me fui a México y una serie de cosas, pero ya a esas alturas yo era una mujer de 40 y algo años, o 40 quizá, ya no te quedas en la primera no sabiendo qué hacer.
Sí, no, tienes que resolver.
Sí, y lo primero que es, me deshago de lo que no puedo solventar. Hablemos de dinero, primeramente, ¿no? O sea, me tengo que salir de esta casa para rentarla para que se pague la hipoteca, ¿no? Uh-huh. Ya, me fui a México y empezaron a pasar otra serie de cosas lindas.
Sí, y sé que volviste a casa de tu mamá y volviste como de nuevo... A retomar tu vida, pero no fue rápido. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque ese episodio de tu vida, yo, salvando las distancias, yo también pensé en un momento de mi carrera, como lo debe pensar cualquier persona, se acabó. Se acabó mi carrera, hasta aquí llegué, y sé que esos pensamientos rumiaron en tu cabeza por un rato, al igual que a mí, y dejando pues que te atacaran ese tipo de pensamientos o creándolos tú mismo, porque no te atacan, es uno mismo que los crea. Y estar en ese vacío y estar en el soy buena para esto, en el qué voy a hacer ahora si no voy a hacer más nada. realmente un vacío.
Un vacío enorme, una incertidumbre más que miedo. No tenía miedo, tenía incertidumbre. Decía, ¿para dónde jalo? Porque además estaba transformándose la televisión. Y entonces yo decía, no me gusta lo que estoy viendo en la televisión. O sea, tampoco es como que quiera que me contraten ahí o ahí o ahí, porque no me gusta. O sea, yo no quiero eso para mí, y menos en este momento de mi vida, ¿no? Donde ya con, justamente con un poco de más de otra madurez, ya hay cosas que ya no quieres hacer, ¿no?
Claro.
Un programa donde me digan que tengo que estar bailando. ¿Por? No, o sea, no quiero.
¿Cuántos años estuviste bailando?
Algunos, cuando estaba el programa Hoy, entonces llegaban. Claro. Ya sabes, ¿no? Entonces llega la banda que es invitada y entonces están tocando y no sé qué. Y de repente te pide el productor, ¿no? Que estés así como que estás súper bailando.
Ánimo, ánimo, claro. Tú tienes que animar a la gente que está en la casa.
Por supuesto. Entonces lo entiendo como parte de mi trabajo, pero si es algo que ya no quieres hacer también, tienes que conocer muy bien a qué ya no le vas a entrar. Esto ya no, y esto ya no. Entonces, yo no veía para mí una perspectiva televisiva. Entonces, decía, bueno, ¿para dónde jalo? Trabajé con mi hermano en el departamento de marketing de su compañía y cosas así hasta que aparecieron las Netas Divinas, ¿no?
Las Netas Divinas, que ahí fue como un renacer completamente, una visión, no solamente de a nivel de trabajo, sino una visión, una nueva visión de vida.
100%. Ay, no, una delicia. O sea, imagínate ese trabajo con esas mujeres una vez a la semana, hablando de todos los temas que para nosotros son interesantes, divertidos, relevantes, tristes y felices, o felices. No, no, una delicia. O sea, mejórame el plan. Era lo más lindo que había para mí en ese momento, y lo disfruté muchísimo y lo agradezco con todo mi corazón todos los días, porque sigue la gente ahí diciendo, oye, ahí te conocí, o ahí te descubrí, o ahí ya nos hicimos amigas tú y yo, ¿no? Porque pues tú sabes que la gente se hace amiga tuya a través de una pantalla.
Pero mira, a los 40 y pico de años, Gloria, que a los 40 y tantos, como bien me dices, uno, yo no sé si a ti te pasó por la cabeza, pero como que tener una segunda etapa en tu carrera, conocer gente nueva, hacer nuevas amigas, porque uno ya cree a esta edad que uno ya hizo todas las amigas que tenía que tener. Y uno ya está como ya para hacer otras cosas. Y para ti fue totalmente lo contrario. Es decir, fue como un renacimiento en todos los aspectos de tu vida.
Sí, es que yo creo que la madurez es una maravilla. Mm. Y entonces ya tenía ahí como 40 y tantos años, ¿no? Y pues sí, con 45, ya ni sé. No importa, pero entonces imagínate, te vas volviendo una mujer más segura de ti misma. Potencias tus habilidades y tus talentos. Porque además llevas contigo una experiencia que has ido creando y acumulando con todos estos años. Eres una persona que se conoce muy bien y que se sabe controlar y manejar mejor en cualquier circunstancia de vida. O sea, ¿cómo? ¿De qué me están hablando? Es una delicia hacerte mayor. Y sí llevar, digamos, cuenta de lo aprendido. Y sí dejar ir lo que no te funciona. Y sí saber qué ya no quieres para ti en tu vida. Y tener este valor que muchas personas, y en México nos crían mucho para decir siempre que sí a todo, porque eso es ser cortés y amable y dulce, y decir que no es falta de educación. Y aprender a decir que no, sin dar explicaciones además, es otro liberación divino. Eso es una delicia.
Ahora, cuando eras joven, ¿pensaste que tú ibas a llegar a la madurez con esta manera de pensar, con este recibimiento que le diste? Como que me acabas de decir, madurar es una delicia. Sí. ¿Imaginaste en tu juventud decir eso alguna vez?
Sí, mira, en el prólogo de mi libro La Edad Vale Madres, empiezo contándoles que yo desde chiquita nunca fui una chica muy convencional, que digamos, ¿verdad? Y entonces yo tenía, en un baño que había en la casa, no sentada en el baño, pero en el baño, había un espacio y yo me sentaba ahí todas las tardes a pensar. Y entonces pensaba, imaginaba, ideaba, pero sobre todo pensaba. Y soy muy cerebral. Y entonces yo me acuerdo que yo inspeccionaba la vida y decía, híjole, es que qué barbaridad. ¿A qué velocidad se reproducen los seres humanos? ¿Cuántos hijos tienen? Ellos tienen 5 hijos, esos tienen 4 hijos. ¡Qué barbaridad! Yo creo que si seguimos así la humanidad, pues va a llegar un momento donde no haya comida para todos, o agua para todos, o espacio para todos, ¿no? Porque pues la verdad es exponencial. Y entonces yo en mis pensamientos, esa era una parte. Me distraje tantito de la pregunta original, perdón.
Pero está bueno, está bueno.
Es parte de mi prólogo.
Estoy contigo.
Lo otro que pensaba constantemente era que iba a ser increíble cuando yo llegara a la época de la jubilación. Porque yo veía a mis abuelitos que estaban felices en su casa. Mi abuelita veía las telenovelas y tejía y recibía a sus nietos y se la pasaba increíble, no tenía que trabajar y una serie de cosas. Y yo veía a mi mamá y a mi papá que se volvían locos con todos los problemas que tenían económicos, domésticos, románticos, etcétera, etcétera. Y yo decía, no, está poca madre hacerte mayor. Entonces, porque además creo que cuando ya te jubilas, pues recibes el premio de tantos años de trabajo y ya pues tienes tu techito y tu cosita, ¿no? Tu patrimonio que has ido construyendo. Entonces ya nada más es como para sentarte así de decir, qué sabroso, ¿no?
Ay, sí.
Entonces siempre percibí yo el hecho de llegar a la tercera edad como algo lindo. Claro, en el camino empecé ya a escuchar que es feo hacerse viejo, mira cómo te empieza a fallar no sé qué y no sé qué. Pues sí te fallan cosas, yo ya no veo ni más y cosas que empiezan a pasar. Pero tú lo dijiste al principio de nuestra conversación, es el ciclo de la vida. Uh-huh. A todos nos va a pasar, estamos envejeciendo en este mismo instante tú y yo y todos los que están escuchando. Entonces, ¿por qué lo vamos a satanizar? ¿Por qué lo vamos a querer como alejar de nuestras vidas cuando es inevitable? Parte de ser humanos. ¿Por qué no lo celebramos y construimos una vida hermosa todos los días, pero que sí sabiendo que tiene el objetivo de llegar a un final lo más feliz que se pueda? Bueno, hay cosas que no están en nuestro control, ¿no? Pero sabiendo que tú construiste ese camino firme y bonito para el día que llegues a tu retiro y al final de tu existencia, te vayas con una sonrisa y llena de gratitud. Y no sea una etapa de pérdidas y de quejas y de tirarte al piso y de no poder hacer cosas que te gustaría porque no fuiste cuidadoso para provocar una llegada, un soft landing, como quien dice, ¿no? Una aterrizaje suave, lindo, a esto que va a suceder.
¿Sí? ¿Desde cuándo está? ¿Cuántos años tienes? ¿Te puedo preguntar, Gloria?
59. En unos meses voy a cumplir 60.
No, pero imagínate, divina.
Contenta, feliz, realizada y eso sobre todo muy libre.
Qué belleza lo que acabas de decir, qué importante. O sea, uno siempre dice, ay, ojalá que yo llegue a la edad de J-Lo viéndome como J-Lo, pero en verdad, ojalá yo llegue a los 60 diciendo exactamente esas palabras, Gloria, de cómo me siento a esa edad.
Gracias, Erika. Me dio sentimiento.
A mí también. Yo últimamente estoy con un sentimiento flor de piel. O sea, yo comencé el 2021 ya echando el moco, pero total. Pero no sé, creo que es eso. Uno comienza a verle como que las cosas importantes. Uno también se comienza a ver, Gloria, las cosas que dice. Porque en verdad, sí, me encantaría verme como J-Lo, pero en verdad me gustaría sentirme plena. Porque si me siento plena, ¿qué importa cómo me veo? O sea, y eso es lo que todos buscamos, sobre todo yo creo que es eso, o sea, sentirte segura, que sepas la importancia de cómo organizar para llegar a esa edad, sintiéndote segura, que no te esté matando los nervios y la ansiedad de para dónde vas cuando tienes 60 años, eso era a los 30.
Claro, por supuesto.
¿No?
Pero entonces, fíjate, reflexionaba unas cosas, como anticipándome a nuestra conversación, cuando me invitaron y dije, feliz de la vida, claro que sí. Te voy a decir dos cosas que me vinieron a la mente porque querías que habláramos de reinventarnos y de cuál es como tu concepto del éxito, ¿no? Entonces yo decía, mira, es que lo que pasa es que hoy estamos grabando un día después de la toma de posesión del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Y entonces me topé con un post hace ratito del coach de canto de J-Lo, que por cierto, fíjate, esa es otra de las cosas. Cuando digo que vas mejorando con los años, esta mujer ha estado tomando sus clases de canto, sus clases, porque no era la gran cantante.
No era.
Y la nota que dio ayer cuando dijo Let's Get Loud, eso se llama trabajar el instrumento.
Ajá.
Y entonces este cuate, que yo lo sigo, puso una foto, no, perdón, un video en su Instagram donde J-Lo está ensayando. Y puso este cuate, es que sí, ella nunca pierde la oportunidad de ensayar. ¿Por qué? Porque quería llegar a un momento importantísimo, seguramente profesional desde luego, pero para ella O sea, tú imagínate en tu personalmente lo que vives de la noche antes de vivir eso, lo que te vas a poner, lo que vas a cantar, la nota. Güey, qué momentazo para ella, ¿no? Que nunca lo va a olvidar, pero se preparó para ese momento. Uh-huh. No dijo, bueno, ya ensayé unas 10 veces, no quiero gastarme más la voz, no, güey. O sea, de hecho estaba un poco ronquita, uh-huh. porque ensayó hasta morir, porque de eso se trata, que nos preparemos según lo que cada una de las actividades requiera para llegar lo mejor preparados posible a las distintas etapas y momentos de la vida. Pero siempre también con esta apertura a la espontaneidad y a vivir lo que está sucediendo.
Tal cual así, es increíble lo que ella ha trabajado y increíble cómo cantó, claro. De verdad. Fue así como, wow, mira, J-Lo.
Claro.
Increíble. Y bueno, simplemente esas son experiencias que gracias a Dios las podemos ver para inspirarnos nosotras.
Totalmente, por supuesto. Es una mujer que no para de trabajar. O sea, uh-huh. J-Lo sí es guapísima, tiene una piel impresionante, tiene el mejor guardarropa del planeta y todas esas cosas, pero lo ha trabajado día a día. Era una chica que salió del Bronx. Entonces, uh-huh. hablando de reinventarse, ella no es que se reinvente, ella va haciendo como avances en lo que ella considera que la encamina hacia la J-Lo que quiere ir siendo en las distintas lustros, décadas de la vida, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, mira, Chava.
Gloria, ¿y cómo te has organizado tú para estos años? O sea, cuando tú dices, yo te he escuchado decir que tú eres una persona muy organizada, económicamente, sí. financieramente organizada. ¿Esto siempre fuiste así o decidiste, me voy a sentar y voy a organizar de aquí a 10 años? O sea, ¿cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, nuevamente partimos del miedo, porque en mi casa se dieron carencias económicas siempre, ¿no? Cuando yo era chica, y entonces yo dije, bueno, a ver, aquí tengo de dos, ¿no? O sea, yo puedo cambiar la historia para mí, ¿no? Y obviamente, de mi bienestar también puedo compartirle a quienes me rodean, ¿no? Y claro. quiero. Uh-huh. Entonces, siempre, nunca fue el dinero mi objetivo o mi motor, ahí sí para que veas. Porque yo me acuerdo que yo, no sé, si me llamaban para un trabajo, lo último que hacía era preguntar. Si me gustaba el trabajo, lo último que preguntaba era cuánto me iban a pagar. Uh-huh. Entonces, yo sé que yo quizá pude haber amasado una mini fortuna a lo largo de mis primeros años, seguramente sí. No lo hice, no me importa. Pero siempre sabía que yo quería tener lo que me parece indispensable para todo ser humano, que es ser dueño de tu propio techo. Uh-huh. Me parece indispensable.
Sí.
¿Y cómo se llama? Tener un seguro de gastos médicos me parece indispensable. El de muerte, mira, los que tengan hijos, qué bien, pero yo como no tengo, me da igual. Uh-huh. Yo, a mí me importa muchísimo más ser una persona que pueda solventar una situación de salud y no afectar a nadie y no quedarme sin el patrimonio que he construido durante todos estos años. Uh-huh. Tercero, no soy una persona que tenga, no soy ni compradora compulsiva, ni tampoco siento que necesito más cosas de las que tengo. Compro lo que realmente me gusta y lo que realmente me hace feliz y lo que realmente le suma a mi plan de decoración o de quién sabe qué. Uh-huh. Y entonces no me esclavizo ante todas estas necesidades que no lo son. Uh-huh. De tener, ¿qué más? ¿Te urgen esos zapatos? No, la neta no. Puede claro. ser que me los compre, sí me alcanza para comprármelos, pero realmente voy a pensarlo y voy a ver todo mi closet para ver si esos zapatos realmente son algo que yo quiera tener. Uh-huh. Y así lo hago. Entonces, creo que es...
Oye, ¿qué fue? ¿Tú sabes que me da curiosidad? ¿Qué fue la primera cosa cara que te compraste?
Ah, uy, lo sé perfecto.
Ajá.
Yo soy una persona muy diferente hoy que la que era cuando tenía 20 años, 18
Estamos
años.
Claro.
No, Estamos. Pero además mis objetivos y mis prioridades y mis cosas, ¿no? O sea, ajá. para mí era importante el dinero, los coches y esas cosas. Pero siempre y cuando me los comprara yo, ojo, ojo.
Ok, ok.
Nunca de sugar daddies y esas cosas, yo no le entré a ese boleto. No, vale, me parece importante decirlo porque sí me gustaban y me importaban. Yo sí le daba importancia porque mi papá también lo hacía y yo me reflejaba mucho en él, atraer un Rolex de oro. Entonces, claro que cuando yo empecé a ganar dinero, me compré mi Rolex de oro y yo
wow.
me sentía la persona más importante. O sea, siento que me sentía que me validaba ante el universo. O sea, yo uh-huh. es que yo tengo un sí. comprado por mí, ¿no? Te puedo decir que me costó $5,000.
Wow.
Oh. Yo tenía como 18 años o 19 años.
Gloria, qué increíble.
ya no, claro que lo vendí después un día, y luego tuve otro reloj también así carísimo de, que también me compré en otro momento así rarín, y ya ni los tengo, ni los uso, ni me importa, no los necesito, mi coche está que se cae de viejito, creo que tiene 10 años, era idéntico. Esas cosas no me construyen, no me validan, y no, o sea, y no, sobre todo, no me dan felicidad.
Exacto.
¿Son utilitarias o son decorativas?
Y ya, y la disfrutaste por un tiempo y ya está. Yo me acabo de mudar también, entonces tipo limpieza de closet, porque bueno, ya los espacios no son los mismos, ¿no?
Claro.
Y yo recuerdo en esta mudanza que yo hice a finales del año pasado, como que estuve como que dándome palo diciendo, pero mira por qué yo compré estos zapatos, pero yo por qué gasté tanto dinero en esto, porque mira, porque yo me pude haber ahorrado todo este dinero. Y me di cuenta que cuál era el problema. Ya, primero ya estaba comprado. Segundo, ya te lo pusiste, ya lo disfrutaste, y ya, o sea, empecé a cambiar la conversación que tenía conmigo misma, porque claro, no podía seguir maltratándome por cómo yo había malgastado el dinero, sino claro, más bien quise cambiarla porque estaba atormentada, Gloria, atormentada por mí misma. Y tuve que cambiarle y decir, no, ¿sabes qué? Gracias a Dios fui y soy próspera y pude disfrutarlo. Pero ojo, fue un trabajito que me hice día y noche. Y eso que dice Marie Kondo, la japonesa que desarrolló toda esta técnica de darle las gracias a las cosas. Bueno, no llegué a darle las gracias a las cosas, pero sí decir, oye, qué bueno que te pude disfrutar. Ya está, ya no eres importante y ya no me valido a través de ti.
Claro, pero además, siempre, además, la segunda parte de la gratitud, primero al objeto que estás dejando ir, la segunda que a mí me encanta es adjudicárselo a alguien que sé que le va a gustar, que le va a uh-huh. servir. Ese es mi deporte favorito. Nomás ando viendo a ver qué regalo.
Una total.
Cosa, pero bueno, sí, sí, para mí fue importante el dinero y los coches, y si tenía coches último modelo cuando tenía 20 y tantos años y todo, ahora me vale 3 pepinos.
Ahora, ¿cómo te validas, Gloria?
No me necesito andar validando. No necesito estarme validando. Yo soy un ser feliz, que duerme tranquilo, que se gusta, que se cae bien, que celebra. Celebro, no sabes cuánto, haber podido acabar con esta parte de mí que, como te dije antes, siempre he sido una buena persona, pero no me sabía comunicar adecuadamente para que mi naturaleza y mi esencia fueran reflejadas hacia afuera de mí. Entonces uh-huh. yo decía, ¿por qué les caigo mal a las personas? Si yo soy re buena gente, si yo lo único que quiero es cosas lindas y buenas. Entonces me pasó eso, que tuve que encontrar como mi vocabulario y obviamente primero cómo hablar conmigo y después dejar de dar explicaciones. Ah, porque cómo daba explicaciones. Puta. Porque, o sea, además nadie tiene tiempo de estar escuchando tus explicaciones.
Bueno, y te entendí.
Llego, ¿no? Sí, es que la gente no quiere que le des explicaciones, ¿no?
Sí, claro.
Tampoco.
Y sobre todo, hay una que me imagino que trataste de explicar mil veces o no. Dime tú sí, porque estoy simplemente adivinando. Esa decisión de no tener hijos, ¿tuviste que dar muchas explicaciones?
No, porque yo lo tenía muy claro y tampoco era una cosa que comentaba con muchas personas, ¿no? Las únicas que realmente tomaron parte de ese conflicto de dar explicaciones eran mi mamá y mi hermana Gaby, ¿no? Que, uh-huh. o sea, no lo podían comprender y se sentían, no lo podían comprender. Y entonces yo les decía, pero es que a lo mejor yo tampoco tengo una explicación lógica o satisfactoria, déjate tú, ¿no? Uh-huh. Para ustedes, nomás está en mi corazón, así quiero vivir, y yo, o sea, no es un tema de que me vayan a convencer, ¿eh? O sea, si quieren ya dejen de insistir, porque no me van a convencer, no es algo que esté en duda, y me doy cuenta, Erika, fíjate, yo puse un video en Puro Glow, mi canal, uh-huh. Hablando de cuando decidí no ser madre, y es, o sea, detona una cantidad de conversaciones, de dudas. No sé cuántas mujeres me han escrito a lo largo del tiempo, porque, pues, como sabes, lo siguen viendo, ¿no? Lo siguen viendo. Uh-huh. Y me preguntan, y yo sí me tomo el tiempo de contestarles. Uh-huh. Sí me tomo el tiempo de contestarles a todas esas personas que me dicen, por favor, dime cómo te fue. ¿Te has arrepentido? No sé qué. Les digo, no, nunca me he arrepentido. De verdad que no me he arrepentido.
Bueno, estás en un camino, eres has recorrido un camino que ayuda a tener respuestas a otras que piensan igual que tú y tienen miedo a tomar esa decisión.
Claro, y si quieren mi opinión, se las comparto con todo mi cariño, porque, porque sé que pues, les da perspectiva, ¿no? Por lo menos tienes como dónde rebotar referencias, cosas, ¿no? Información.
Claro, y eso, o sea, cuando una mujer se liberan muchas otras.
Ay, tienes toda la razón, sí, es contagioso.
Es contagioso, tal cual. Y cuéntame de Puro Glow, ¿cómo llegó esta idea a tu vida de agarrar y hacer tu comunidad, tu canal de YouTube? Y bueno, que ha crecido con no sé si la rapidez, pero ha crecido sólidamente y te está haciendo muy feliz.
Muy feliz, muy feliz. Y este, me da mucha risa porque hay cuánta gente que dice, ay, yo quiero ser youtuber. Si vieran lo complicado que es, ¿verdad? Erika, diles. Por favor, coméntales que es un chamba.
Vamos a hacerle un masterclass de lo que es el youtuber de hoy. Ojo, sobre todo, Gloria, que debemos pasar por lo mismo. Tú vienes de una industria donde cada cosa la hacía alguien diferente. Había un camarógrafo, había un sonidista, había un iluminador, había un maquillador, había una presentadora, había un guionista, o sea, una persona por cada cargo con su equipo. Aquí todo lo haces tú.
No solo eso, entiéndele al algoritmo. No, reina. No, ese es un ser de otro planeta. Bueno, es un ente, no es un ser, pero es un ente de otro planeta. Bueno, a ver, viniendo desde que yo estaba en Letras Divinas, yo soy productora y escribo. Sí. Y pues sí, ¿no? O sea, soy creadora de contenidos y todas esas cosas. Entonces, comprenderás que tengo mi propia opinión de cómo me gustaría hacer cierta cosa. Claro. Si veo una producción tuya, seguramente tendría una opinión que aportar si es que me la pidieran y cosas así, ¿no? Entonces, no, es natural, es parte de nuestra naturaleza profesional. Y en Las Letras Divinas, yo abiertamente te lo comparto, yo tenía algunas divergencias y discrepancias, mejor dicho, con el productor de los contenidos y de cómo abordar los contenidos. Muchas veces con los invitados yo decía, no, qué horror. O sea, como que yo, la verdad es que siento que las netas, si de por sí era fabuloso, podría hacerlo más. Porque yo pensaba que las netas podrían ser todavía más instrumentales, más, ¿sabes? De más ayuda para las y referencia para todas estas, sobre todo mujeres, aunque había muchos.
Recuérdame quiénes estaban en las netas.
Ajá. Yolanda Andrade, Isabel Ascurain, Marta Figueroa al principio, después Luz Macetina, Consuelo Duval, Gloria Calzada, Ale Rosaldo, en las diferentes etapas. Pero esas éramos como las que más tiempo estuvimos y luego ya vino la segunda generación, que son las que están ahí, en donde hay dos grandes amigas mías. Este, a todas las quiero mucho, pero hay dos que son realmente amigas, muy amigas mías. Entonces, yo siempre como que me quedaba con eso y decía, bueno, yo quiero crear un propio espacio mío, tarara, y ahí fue donde empecé a ver que si Facebook, que si YouTube, que no sé qué tanto, decidí que YouTube, y justo cuando empecé allá seriamente a armar el proyecto, fue cuando se terminó mi participación en Letras Divinas. Entonces, se abrió mi tiempo de manera completa para dedicarme el 100% a crearlo, a formatearlo, porque darle, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo
¿Cuál es? Sí, ¿hacia todo? ¿Dónde voy? Exacto.
Exactamente, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Hasta dónde? No sé qué. Y se acomodó el timing, fue ideal y perfecto. Entonces, entonces empezó Puro Glow, me empecé a hacer mis giras de promoción, etcétera, etcétera. Y pues te digo, el algoritmo luego toma decisiones, a algunos videos les va mejor que a otros, pero yo insisto en hacer cosas que a mí me encantan. Por ejemplo, me encanta cocinar en Puro Glow, porque son cocinas fáciles, rápidas, saludables, tararararara, ¿no? Y entonces no tienen tantos views, pero a mí me vale, porque algún día puede ser que yo viva de Puro Glow. Hoy,
claro.
Hoy Puro Glow no es un negocio.
Eso es lo que te iba a preguntar, si ya es completamente monetizable, porque bueno, además no, que sí, cuentas no, no, con sí, un sí, público sí. Que...
Sí me depositan. O sea, sí me depositan los de YouTube, pero una cantidad que me permite pagar a las personas que colaboran conmigo. Claro. El editor Das, que lo amo, Ale, que es mi productora etcétera, etcétera, camarógrafa, microfonista, ¿no? Tengo una asesora en redes, que son ya, ella sí le entiende más al algoritmo, uh-huh. y cosas así, ¿no? Ya, ellos, cinco, sí están, digamos, cubiertos, los alcanza a cubrir un buen mes de puro glow, un mal mes de puro glow no alcanza a cubrir los salarios.
Bueno, pero que le alcance a cubrir a toda esa gente, está muy bien.
No, si no me quejo de ninguna manera.
Qué bueno.
No, porque pues quiere decir que ahí está y que funciona y tiene características muy particulares puro glow que le gustan a la gente y sobre todo...
¿Cuáles son esas cosas? Para aquellos que no han visto puro glow, ese es el canal de YouTube de Gloria. ¿Cuáles son esas cosas que más gustan a aquellas personas que de repente no están viendo mi canal de YouTube o escuchando en algunas plataformas? ¿Qué pueden encontrar allí?
Bueno, desde luego, primero lo hago desde mi casa, que ahorita me acabo de cambiar, entonces esta todavía no sale en puro glow. Después, hablo de temas que a mí me parecen relevantes. Hablo de finanzas, sexo, cocina, temas variados.
De la edad también.
De la edad, por supuesto. Uh-huh. Pero soy yo. Uh-huh. A veces tengo invitados, pero desde que, como vivo en Guadalajara, y yo empecé a hacer cosas así con invitados y ahora el Zoom permite que tengas a quien sea, literalmente, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora estoy reformateando también cositas nuevas para este año, pero una de las cosas que a mí me parece muy importante es que puedes desnudar el alma y te puedes compartir. Y la gente se queda en los videos. Una de las cosas que YouTube premia es la permanencia, porque tú puedes tener muchísimas personas que vinieron a tu video, pero si no se quedaron más que 30 segundos, 45 segundos, un minuto y eso, no te sirve de mucho. En cambio, cuando se quedan a ver el... Ay, claro, he aprendido un montón.
Oye, pero ¿sabes qué me llama la atención? No tuviste, porque siempre yo he escuchado como que, mira, YouTube no es la plataforma donde tú deberías estar. Tú deberías estar en otro, tú deberías estar en Facebook. Tú eres más Facebook que YouTube y Facebook la tienes como abandonada. Tú sabes, como ese tipo de insistencia en encasillarlo a uno.
Es que a mí me lo comentaron dos o tres personas, pero no es que no peleé. Porque yo dije, mira, claro, cuando empezó puro glow, Facebook no tenía algunas cosas que ya tiene, que ni sé cuáles son, porque honestamente yo casi no hago Facebook, ni lo pelo. O sea, ya. Yo sé que tienes que estar pendiente de todas las plataformas, no puedo.
Sí, es complicado.
Entonces yo estoy en mi YouTube, en mi Instagram, y estamos empezando con TikTok, pero solamente cosas que me resulten muy naturales y orgánicas. Me niego a estar esclavizada por el TikTok. Porque, o sea, si yo he trabajado tantos años para liberarme y para ser dueña de mi vida y de mis decisiones, o sea, que tenga que hacer
esclava,
a huevo un TikTok todos los días, ni siquiera me da el coco para hacer todo eso, ¿me entiendes? Porque además, lo que sí me ha costado mucho trabajo es este rollo de buscar que todo lo que estoy haciendo sea una oportunidad para subir contenido. Me cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Nunca me verás, nunca en tu vida me verás.
Que nunca termina.
Haciendo esto. Ay, estoy aquí, ya llegué al salón de belleza y no sé qué hacer. Ay, me haré un tono de pelo. No puedo eso. Me parece, no puedo, me da pena ajena, no puedo.
Sí, sí. Pero ese momento, Gloria, de buscar contenido valioso, contenido útil. Antes tú tenías un horario cuando tú llegabas a la televisión, al estudio, al escritorio. Tenías como un horario para desarrollar, para crear. Pero ahora no hay horario para la creación de contenido. Estás pensando todo el tiempo qué puedes ofrecer y sobre todo quién puede ofrecer a alguien como tú con tanta experiencia y que yo sé que tú no quieres compartir lo de la peluquería. Quieres compartir algo de verdad que le quede a la gente.
Exacto. Y entonces yo me arriesgo ahí a que no tenga tantos likes y views y esas cosas, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no me importa porque ese es mi objetivo. Mi objetivo es que las mujeres más jóvenes, contemporáneas mías y quizá un poquito mayores, llegan ahí y encuentren un remanso donde estemos hablando el mismo idioma, donde hablemos de aquello que nos une y nos vincula, uh-huh. aunque tengamos personalidades absolutamente diferentes y deseos y prioridades distintas. Entonces, eso es lo que yo estoy construyendo, aunque me tarde y me tarde y me tarde, porque pues yo tengo apenas va a cumplir 3 años, ¿me entiendes? Y hay gente que pues la verdad lleva muchos años picando piedra ahí, por eso tienen 1 millón, 2 millones, quién sé qué, yo no sé, ni siquiera en mi Instagram. Yo veo que tú tienes como 2 millones y no sé cuántos.
Ah, no, no, sí, sí, bueno, yo sí empecé como que apenas empezó Instagram. Yo así, eso fue, ¿cuándo fue? En el 2012.
Fíjate. Uh-huh. O sea, yo en el 2012, sí, ya no sé ni qué año. Entonces yo, o sea, ahí sí, pues no empecé al principio, perfecto, no importa. Llegaré.
Claro.
Lo que sí te puedo decir es que en Puro Globo hay contenido para mujeres, que es contenido, que sí tiene sustancia, ¿no? Uh-huh. Para quien lo quiera ir a visitar, y aunque seamos menos, es una comunidad muchísimo más homogénea y muchísimo más esto, que comparten deseos y ganas similares.
Eso es lo importante. ¿No? Definitivamente eso es lo importante.
Sí, creo.
Gloria, cuéntame, ¿con qué luchas de ti misma todos los días?
Me cuesta trabajo todavía estar en el momento presente. Soy muy planeadora y soy muy organizada, entonces veo lo que va a pasar y de repente se me olvida estar en el momento presente. Pero a mí me sirve mucho ver televisión, ver series. Eso me saca de todo y soy capaz de olvidarme que tengo lo que sea. Ajá. Y lo otro que me cuesta mucho trabajo de repente es como no... Ahorita, fíjate, ahorita que con la mudanza que ha estado bien ruda, porque primero fue la remodelación de la casa y después fue la mudanza y no acabo. Y sí me he llegado a desesperar mucho. Y entonces yo digo, pero si yo tengo las herramientas y los conocimientos para poder controlar mucho mejor esto que me está pasando, ¿no? O
sea, ¿por qué pasa eso, Gloria? A mí me lo estás diciendo y es como si me estuvieras viendo a mí hace un mes. Yo tengo las herramientas para pasar este momento. Yo tengo, o sea, yo me puedo poner del tamaño de esta situación.
Claro.
Sin embargo, me quedé paralizada un rato y no puse nada en práctica. O sea, qué maravilla que tú estás diciendo esto.
Sí, pero pues es que es eso.
¿Por qué
pasa? Es un ejercicio constante. Pues ¿por qué? Porque tenemos 8,000 años, digo, los que tengamos de vida, reaccionando de manera, ¿cómo se llama? Intempestiva o simplemente
automática.
Automática a las cosas, ¿no? Y antes no sabíamos que es mejor tomar el control de las cosas, que los pensamientos uno los puede controlar para que no te controlen a ti y eliminar los que no te funcionen para ser más eficiente y más feliz y más tranquila y volver a tu centro de bienestar a la hora que te dé la gana. Uh-huh. Pero bueno, también hay momentitos y a todo el mundo se le va el avión. Tampoco es que te vuelvan en robots perfectos. ¿No? Pero sí, me ha pasado que he perdido los estribos muchas veces y te confieso que hace rato de plano dices que me voy a tomar medio Tafil. Ya, quiero estar tranquila.
Claro, te sobrepasa la situación.
Sí.
Sí, sí,
me ha superado varias etapas, varias en estas dos semanas que digo, uff, instinto asesino y todo.
Claro, sí, total. Y es humano también, decir, bueno, la perdí, ok, está bien, ya va, déjame vivir este momento y déjame soltar todo el cortisol que necesito soltar para volver a regresar. Yo también creo que hay que darse tiempo para regresar, para que no somos robots, o sea, no podemos saltar procesos.
100%.
¿Sabes? De acuerdo. Como que, sí, mira, para llegar a enero yo tenía que pasar por diciembre. Yo quería saltar de noviembre a enero, pero no se pudo, Gloria.
No se pudo, pero entonces, si eso es así, entonces uno controla, es que esta, para mí es la enseñanza más poderosa que he recibido del proceso coaching MMK, y es, todo origina en nuestra mente, todos los pensamientos que yo sí creo que nos visitan, nos caen de visita, de pasada, uno se quiere quedar, lo que tú quieras. Entonces, uno, si está en constante observación de sus pensamientos, puede detectar cuáles le estorban, lo alteran, ¿no? O sea, y cuestionarlos, eliminarlos, y simplemente cambiarte de mood a uno que te funcione mejor.
Sí.
Y entonces, ya yo es así como he entendido que puedo realmente salirme de cualquier conflicto. Estaba yo refiriéndome a las explosiones esas, a los... No, que de repente estás en llamas que dices, ¡ah! Y ya, pero es un segundo. Uh-huh. Pero ya, en la cotidianidad, lo logro perfecto. O sea, Te diría que, por ejemplo, con mi novio yo tengo una relación que estamos por cumplir 10 años juntos, Carlos y yo.
¡Qué bien!
Y estoy fascinada cada vez, no es nuevo, pero no me deja de fascinar y de emocionar ver en qué ser tan sereno, tan ecuánime, tan centrado me he convertido. ¡Ah, qué bárbara! Está pasando esto, pero esto no importa porque no tiene consecuencias, entonces mejor ahorita voy al baño. Y no pasa nada, no pasa nada. ¡Qué diversión! Es muy chistoso esto.
No, me identifico demasiado contigo, Gloria, de verdad. Oye, y que lo mencionaste hace poco, porque es verdad, aquí hablamos del éxito, sobre todo la perspectiva del éxito, y cómo va cambiando, ¿no? Cómo a los 20 años el éxito para ti era una cosa, a los 30 otros, a los 40 el éxito tenía otro significado. ¿Qué es para ti a esta edad el éxito?
El éxito el éxito para mí es tener la gratitud para observar cómo uno ha ido logrando cositas y cosotas que se ha propuesto a lo largo de los años y que cuando eran un sueño eran gigantescas y una vez que las concretaste o lograste, a lo mejor ni les diste importancia, como dicen en Venezuela, ni esperaste bola, así y ya están ahí. Entonces, muchísimas veces creo que es falta de gratitud y de buena visión y de poner atención, es decir, tengo una amiga, Marta Sosa, ella es productora de cine, y Marta Sosa, pues, obviamente, es una observadora de la vida, porque, o sea, los guiones y todo, es una persona que ve la vida con una profundidad y una atención particular. Entonces, Marta todo el tiempo me dice, y va a parecer que me estoy echando porras, pero no le importa, porque no es por ahí.
Si uno no se echa porras, ¿quién te la echa?
Exacto, pero no es por ahí esto. Okay. Entonces dice Marta que yo la impresiono mucho, que porque yo digo que quiero me gustaría tal cosa y point, a los meses está cumplido, ejecutado, palomeado, manifestado. Y entonces, la primera vez que me dijo eso, dije, wow, tres cosas, ¿no? Primero, qué lindo que una amiga que te quiere te mire con los ojos como para darse cuenta que eso ya sucedió, que se acuerde que se lo contaste y que vea que ya está ahí, ¿no? Dices, qué lindo, qué cariño tan grande. Bueno, pero lo otro es, tiene toda la razón, me está dando una lección de vida. ¿Cuántas veces te has propuesto algo que deseaste muchísimo y que cuando lo lograste se te olvidó que lo habías deseado tanto? Y eso es un éxito que ya es parte de tu bolsa interminable de éxitos que vas acumulando con la vida, con los años, con el paso del tiempo. Entonces, para mí el éxito son los pequeños logros de aquello que soñé, luché por conseguir y manifesté hasta convertirlos en realidad. Para mí ese es el éxito. El reconocimiento externo no me interesa como tal. Me interesa que haya muchísimas personas creciendo en la comunidad de Puro Glow, porque quiere decir que estamos compartiendo ideales y que tenemos planes de vida lindos, productivos, generosos, ¿sabes?
Sí, claro.
Eso me interesa, pero no porque me adulen o me reconozcan o... No es la recompensa.
¿Sabes? Sí, no es la recompensa.
Eso no es el éxito que yo quiero. El éxito para mí lo tengo además en lo que es para mí más importante, en la creación de un patrimonio de vida, para saber que yo no dependo, aparte de que ya esto nos permite, estos medios nos permiten a ti y a mí y a muchos más, ¿no? Buscarnos la vida de otra manera, siendo nuestros propios jefes, tomando nuestras propias decisiones y nuestros propios riesgos, pero también las recompensas vienen para acá, para compartirlas con nuestra gente. Esa es una, pero definitivamente ya no estoy buscando yo reconocimiento exterior, yo soy un ser feliz, que si me muero mañana, te lo digo de todo corazón, me voy feliz.
No, Gloria, que tenés muchos años de vida, tenemos mucho...
Ya, pero no es que me quiera morir ni mucho menos.
No, hombre, claro, sí.
Tengo miedo y estoy feliz, entonces me siento feliz todos los días, pues. Entonces ya no estoy buscando una cosa que sea mi objetivo máximo.
Caray, ¿tú sabes cuántas personas escuchándote ahora dirán, ¿cómo se sentirá eso?
Se porque siente poca no madre, pero todos lo pueden lograr.
Obviamente que
además,
sí.
Además, no es que sea un don o un talento que yo posea, uh-huh. que no.
No, claro que todos lo podemos lograr.
Como las pompas de J-Lo, no. O sea, no. O sea, que sea God-given, que nos los dieron del cielo. No, esto es algo que se trabaja con conciencia, con amor, con buena actitud, uh-huh. en buen plan, con un proyecto, con uh-huh. un objetivo, trazándolo del punto A al punto B, y así todo el mundo lo puede lograr, en la escala que me digas, porque además, ese argumento que en ocasiones aparece de, ay, pero no, es que yo gano un poquito de dinero, ay, no, pero son puros pinches pretextos, con todo respeto se los digo.
Es así.
Y son conversaciones que tenemos con nosotros mismos, que lo mismo pueden ser esas que unas de sueños en proceso de convertirse en realidad. ¿Qué uh-huh. prefieres?
Qué importante eso.
¿No?
Gloria, danos 3 tips para reinventarnos.
El primero, uh-huh. Si quieres reinventarte, que yo no creo que sea más que un mejoramiento de tu propia esencia, ¿no? Pero uh-huh. si te refieres a cambiarte de industria o cosas de ese tipo, primero, número uno, de verdad, no escuches al exterior. Uh-huh. No piense, o sea, olvídate de las expectativas del personal, que te juro que ni están pendientes de tu vida, que te juro que no le están dando sentimiento a eso. Les vale madres, te pueden desear lo mejor, sin duda alguna. Tu familia, tus amigos, tus colegas. No tiene nada que ver las decisiones para lograr una reinvención o una reingeniería, uh-huh. no pueden estar de ninguna manera supeditadas a lo que opine nadie.
Estoy demasiado de acuerdo contigo. Me encantó
eso. La segunda, ábrete a opciones nuevas que nunca uh-huh. te permitiste ver. Yo era así, mira, ¿a dónde me ves? ¿No? Súper cuadradaza, Virgo, no, eso no es para mí, esto no sé qué. Y abrirnos a aquello que nos parece que no es para nosotros, uh-huh. contemplarlo como una posibilidad para saber no solo que sí es posible si tú te lo propones, pero para saber si es algo que tú sí quieres en tu vida, para dedicarle tu energía, tu atención, tu tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, porque si no, entonces no. Hay que planearlo muy, muy, muy bien. Es decir, que está en mi corazón, que está en mis planes y que sí es afín a mi proyecto de vida. Mira, hace rato me preguntaste una, perdón que regrese a esto, pero tiene todo que ver.
Vente.
Yo decía, yo quiero ser dueña de mi tiempo, uh-huh. ¡Ting! Yo quiero poderme liberar de poder trabajar de donde quiera que esté. ¡Ting! Me mudé a Guadalajara antes de que existiera Zoom. Y me las arreglé desde entonces.
Estabas en DF, por supuesto.
Estaba en la Ciudad de México. Uh-huh. Y quería una casa con jardín. ¿Qué crees? O sea, todo lo que me he propuesto, no, eso no tiene nada que ver, el jardín no tiene nada que ver.
No, pero se escuchan los pajaritos. Te lo juro que a lo largo de esta conversación se han escuchado los pajaritos.
Es que están
insólitos. Han estado presentes, ellos son parte de, son invitados pues, de En Defensa
Propia. Muchas gracias. No, pero a lo que iba es que me lo propuse, lo trabajé, pero sobre todo abrí una perspectiva que aunque soy una mujer muy abierta y desde luego a mí la diversidad, ser un ser incluyente y todas esas cosas son parte de mi idiosincrasia y de mi forma de vida. Sin embargo, en lo que respectaba a mí, yo era de que no, es que eso no, yo no. Y una chavita que fue mi socia al principio en Puro Glow, que se llama Priscila Faz, que es una influencer, comediante, te encantaría platicar con ella si te puedo recomendar.
Ay, muy bien.
No sabes lo que es Priscila. Tiene 3 hijos, es lo máximo.
Ah,
y entonces, entonces ella me dijo, Gloria, tienes que liberarte un poquito de esta etiqueta que tienes sobre ti misma. Me decía, sube historias, aunque no te vas divina, aunque no te los quedes, ¿qué te importa? Me dice, duran 24 horas, ábrete, date permisos. Y me empecé a dar permisos. Y dije, ay, qué sabroso está esto. Sí, yo no puedo ser mi propia gendarme que no me permita a mí misma hacer cosas que sé que puedo hacer y que a lo mejor me gustaría explorar.
O sea, por lo pronto, mejor explicado, imposible. Hay que abrirse realmente. Porque,
sin duda alguna.
Porque lo que estás diciendo es tan cierto. Uno es su propio límite. O digamos, uno cree que son los demás, pero en verdad es uno.
Sí. Uh-huh. Y no es choro, no es este discurso, no es magia. No, no, no. Es vida práctica. Es la verdad. Es una verdad que podemos compartir todos. Y la tercera cosa, yo creo que sería... Sigue, no pares.
Como eso eran que Sandy Papo. No pares, sigue, no pares.
El figurón, ¿no?
Exactamente. Proyecto uno, no sé, uno.
Proyecto uno. Ajá. Exacto. O sea, no te detengas, no renuncies. Mira, aquí me voy a poner un poquito personal para terminar con esta, uh-huh. esta última cosa, fíjense. Les voy a contar una cosa que mamá vive conmigo. Mamá tiene 86 años. Y es una chica que renunció a muchas cosas desde muy joven. Y hoy, si tú hablas con ella, te dice, chingaray. Porque cuando tú renuncias, siempre todo es posible y puedes retomar, pero hay momentos y cosas que sí ya se salen, digamos, de las posibilidades. Uh-huh. Y el tiempo sí... Sí se va. Y aunque hay mucho que podemos recuperar más adelante si nos los proponemos, no hay nada también como un camino largo y recorrido donde vas acumulando experiencia, sabiduría, fortalezas, patrimonio. Siempre hablo de patrimonio, no es que el dinero sea lo más importante, pero da paz, Erika, da paz. Y todos tenemos que construir nuestro propio patrimonio para tener una vejez digna.
De acuerdo, feliz, contigo.
Tranquila. Uh-huh. Bueno. Entonces,
y para tomar mejores decisiones, 100%. Estar con quien quieras estar de verdad, tú sabes, ser libre.
Sí, sí, tal cual. Y entonces, hazte cuenta, o sea, yo veo a mi mamá y digo, ella renunció a muchas cosas. Hoy mi mamá ya se dio por vencida para muchas cosas. Uh-huh. Y tiene amigas que están en internet y se meten y mueven y toman la clase. Y mi mamá renunció. No sé si es muy grave lo que estoy diciendo y no sé si... No quiero parecer como que soy una mala hija porque si lo fuera de entrada no me hubiera mi mamá conmigo.
No, pero por Dios. No, Gloria.
O sea, no quiero que parezca que estoy criticando a mi mamá, pero sí es un ejemplo muy cercano para mí de decir, sigue, no pares. No pierdas tu energía, no pierdas tu fuerza física, no dejes de hacer ejercicio de aquí y de las piernas, no dejes de estar, de ser capaz de levantar algo pesado, no pierdas tu agilidad mental, no pierdas tu agilidad física, camina siempre, corre lo que puedas, aprende todo el tiempo, sé curiosa, está alerta, sigue, no pares.
Ay, me encanta, Gloria. Me encanta ese último tip. O sea, nunca me lo habían dicho, no lo habíamos mencionado y es tan cierto. Es tan cierto, sí. No abandonarse.
No, nunca. Porque tú puedes ser un viejito de 90 años si estás y si tus piernas te sostienen y eres autónomo para levantarte al baño. Obviamente estamos hablando ya del extremo de la vida, ¿no?
Sí, sí.
Pero antes de eso, hay bastantes pequeños capítulos que solo se construyen con mucha anticipación.
Sí.
Y ahí es donde digo que la vida, la edad vale madres, porque si tú te propones ser un ser productivo, creativo, vibrante, participativo, feliz, no tienes más que lograrlo.
Ay, Gloria, me encanta. Tú no sabes qué maravilla de conversación. Cómo he vibrado contigo.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Qué maravilla poderte conocer, porque ya la gente se conocía así. Esta es nuestra manera de conocernos. Estoy segura que muy pronto coincidiremos. Sé que vienes para Miami pronto, así que sé que muy pronto nos podremos ver. Pero qué placerazo, de verdad. Y qué bueno tener a Alejandra Llamas también de intermediaria y te doy un abrazo, Gloria, de verdad que...
Yo a ti también.
Gracias por abrirte y por tantas lecciones de vida que has acumulado y compartirlas con nosotros.
Gracias, lo hago de todo corazón. Quisiera solamente decir que nada de lo que digo parte de la vanidad o de que yo crea que porque soy mayor que muchísimas de las personas que nos están escuchando, pienso que sé más. No, sí tengo un poco más de camino andado solamente en cuestión de tiempo, pero al final les comparto con todo mi corazón las cosas que he aprendido a lo largo de los años. Me reinventé en la manera que a mí más me ha parecido relevante, y es que yo dejé de ser una persona sumida en el miedo, en el qué dirán, en un enojo constante porque el miedo se me manifestaba hacia afuera como si estuviera de mal humor y fuera una vieja mamona histérica loca, ¿no? Y alguien que decías, ay, ¿no? Uh-huh. Y ya creo que sé que hoy soy una mejor persona. La frase está muy trillada, pero sí soy una mejor versión de Gloria. Y, uh-huh. y la trabajé y la busqué. Y me ayudaron, claro que me ayudaron, las enseñanzas de Ale Llamas, las enseñanzas de Mari Palacios, lo que he visto como ejemplo de muchas personas a quienes admiro y veo y observo y aprendo, pero también una voluntad absoluta de ser un buen ser humano en este mundo, de aportar estando aquí, y que si soy una comunicadora, todo lo que salga de aquí para allá tiene que ser por lo menos digno de aportar algo.
Tiene que sumar. Sí. ¿Y qué suma nos has dado, Gloria? Ay, eso es enorme, querida.
Gracias, gracias, Erika. Feliz.
Gloria Calzada, en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!